Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de En Consorcio Somos Más Que Seguros y Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 18 de noviembre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile cuando faltan solo días para las elecciones del 21 de noviembre. 10 grados a esta hora, máxima de 30, cielos principalmente despejados aquí en la capital. Para los próximos días se prevén altas temperaturas. Incluso el domingo podría llegar hasta los 31 grados. Así que el día que nos toque votar, hay que ir con harta agua y protector solar porque va a estar bien fuerte el sol. Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos y una máxima que podría llegar a los 20 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde, acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 10 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada de día jueves, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos también un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Denuncia por millonarios pagos a asesores en campaña a Karina Oliva agita las aguas en el Frente Amplio y genera la renuncia del presidente de Comunes. Miembros del bloque opositor, incluido el candidato presidencial Gabriel Boric, exigieron que se realice una investigación sobre la denuncia realizada por CIPER, la que afirma que fueron rendidos 137 millones de pesos por el trabajo de 7 integrantes del núcleo cercano a Oliva durante su campaña para gobernadora. La votación final del cuarto retiro quedó para ya después de las elecciones en comisión mixta. Entre las controversias hay dos que serían las más complejas: el anticipo de rentas vitalicias y poner un cerrojo para que no hayan más retiros. De todas maneras, al quedar la definición para después de los comicios, la aprobación de la iniciativa tal como está se vuelve cada vez más difícil. Marco Enrique Sominami se reunió con la CPC y les dijo que él también es empresario, pero que se requiere una economía mixta, el Estado como brazo y el mercado como herramienta. El líder del PRO también criticó duramente las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric y anticipó caos e inestabilidad si resultan ganadores. Según el último informe epidemiológico, los casos activos subieron 18.000 y Maipú es la comuna con más contagiantes. En el desglose regional, la metropolitana lidera la cantidad de transmisiones de enfermedades con 7.530 casos, 311 más que los 7.530 de la semana pasada. A los 78 años murió Luis Dimas, el rey del twist. Se debió a una falla multisistémica y estaba internado hace unos días en el hospital Barros Luco. En noticias internacionales, Filipinas acusó a barcos chinos de disparar un cañón de agua a sus botes en el mar disputado. El secretario de Exteriores filipino, Teodoro Loxin, expresó indignación, condena y protesta a Pekín por este incidente que ocurrió el martes cuando los barcos viajaban al Banco Arena en las Islas Spratly. Comenzó la repatriación de los inmigrantes enviados por Lukashenko a la frontera con Polonia. Hoy despegan los primeros vuelos con ciudadanos iraquíes de regreso a su país. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y partimos con la situación ligada a la candidatura como gobernadora en su momento de Karina Oliva. Hay un monto que fue revelado, digo, por una investigación de CIPER en el cual se revisó las rendiciones de los candidatos a gobernadores metropolitanos en la elección de mayo pasado. Este reportaje de CIPER arrojó que 7 de los asesores de Oliva, todos militantes de Comunes, incluido su presidente, Jorge Ramírez, presentaron boletas por la millonaria cifra. Los registros históricos del CERVEL indican que 4 asesores de Oliva están entre los mejores pagados en su campaña y que solo en las candidaturas presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares. Tras conocerse la información, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, calificó la denuncia contra la campaña de Oliva como grave e indicó que esta debe ser aclarada en todas las instancias que corresponden. Nuestro proyecto de cambio se funda precisamente en no repetir las prácticas que desprestigiaron y viciaron la política, y jamás en defensas corporativas, finalizó Gabriel Boric. En tanto, la diputada Claudia Mix de Comunes informó a través de su cuenta de Twitter que junto a su par de Camila Rojas ingresaron una denuncia ya al Tribunal Supremo del partido para que se investigue a todas las personas que están involucradas en estos hechos relacionados con la rendición de campaña de la gobernadora Karina Oliva. La parlamentaria por la región metropolitana dijo que no pueden tolerar este tipo de situaciones y sostuvo que espera que el Tribunal Supremo de Comunes dicte sanciones acorde a la gravedad de los hechos. De la misma forma, el diputado Giorgio Jackson y Gonzalo Vinter y Diego Ibáñez, ambos de Convergencia Social, por separado a través de sus redes sociales, concordaron que la situación que involucra al equipo de Oliva merece una explicación a la altura del momento. Es parte de las reacciones que se está generando a propósito de esta denuncia que se genera a través del medio CIPER y que da cuenta de millonarios pagos a asesores de campaña de Karina Oliva y que, como les comentaba anteriormente, está remeciendo las aguas en ese partido político. Y reacciones, por supuesto, también por parte de distintos parlamentarios de Comunes. La situación, en todo caso, movió las aguas al interior de la directiva de Comunes. Cuatro de sus integrantes, la vicepresidenta Emilia Schneider y Carolina García, junto a la diputada Camila Rojas y la candidata a la Cámara Baja Doris González, a través de una declaración pública del partido, pidieron la renuncia de Jorge Ramírez, el presidente del partido, y de la secretaria ejecutiva Camila Rías, ambos nombrados en este reportaje, mientras los hechos se investigan por los canales internos del partido. Las dirigentes, quienes afirman no haber participado en visar la rendición y los montos asociados a honorarios de militantes, sostiene que los hechos descritos en el reportaje de CIPER constituyen un grave error. Y a pesar de estar dentro de la legalidad, se aleja del proyecto transformador que estamos viviendo en Chile. Tras estas declaraciones, Jorge Ramírez dimitió en todo caso a la presidencia de la tienda. Según lo que señaló a través de Twitter, es que durante estas horas, Karina Oliva me pidió evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección, he decidido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también a la jefa de campaña de Gabriel Boric. Sin embargo, Ramírez rechazó haber incurrido en la ilegalidad. Él le decía: lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobado por el CERVEL. Karina Oliva decía que es falso que han hecho un aprovechamiento de los recursos fiscales. Esto lo dijo a través de Twitter, indicó que su campaña cumplió con todos los requerimientos del CERVEL y, tras calificar la información como utilización política sin antecedentes, dijo estar disponible para aclarar lo que sea necesario a través de Twitter. Además, Oliva destacó que su equipo presentó servicios por 6 meses desde diciembre del 2020, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó su candidatura, y producto de una ley aprobada por el Congreso en el marco del aplazamiento de las elecciones de gobernadores desde abril a mayo del 2021, debido a la pandemia, por supuesto, se permitió la extensión del pago a colaboradores por un mes más. Desde mediados de enero, cuando empezó la campaña electoral, hasta las primeras semanas de junio, mes en que se realizó finalmente la segunda vuelta. En su declaración pública de ayer, la ex candidata gobernadora indicó que la cuenta de ingresos y gastos de primera vuelta de gobernadora regional se encuentra aprobada por el Servicio Electoral por una resolución que concluye que las cuentas tanto de Comunes como de ellas fueron aprobadas y no tenía ningún rechazo declarado. Y dijo que la premisa de que su campaña sería la más cara de gobernador regional y que los montos cobrados también son los más altos es absolutamente falso, y muestra unos datos a continuación. Dice que el costo de su campaña de primera vuelta fue de 408 millones de pesos, un poco más, lejos de los más de 790 millones de Catalina Parot o de los de Claudio Rego, que eran más o menos similares, 780 millones. Oliva detalló, indicando que el costo de su campaña contempla dos dimisiones: el pago de servicios que alcanzaba a costear con el crédito de 125 millones de pesos que le solicitó el Banco Estado, muy menor al aprobado por Catalina Parot, que eran de 700 millones, y de Claudio Rego, que eran de 350 millones de pesos. Y el endeudamiento que nos permite realizar el pago con reembolso que podía recibir por parte del CERVEL. Manifestó que debido a esto tuvieron que recurrir a compañeros que estuvieran disponibles a esperar por el pago de distintos servicios cerca de 8 meses, decía Karina Oliva. Ella ahora postula a la Cámara Alta y reiteraba que cada rendición fue acompañada por informes del CERVEL que muestran cada uno de los servicios y trabajos desarrollados. De acuerdo al reportaje de CIPER, en conjunto con 8 candidatos a gobernadores que compitieron en las elecciones de mayo pasado, rindieron gastos por 2.700 millones de pesos. De estos, la postulante del Frente Amplio, Karina Oliva, contó con uno de los equipos de campaña mejor pagados desde que existe registro del CERVEL sobre gasto electoral. Este equipo estaba compuesto por 7 personas que se repartieron un total de 137 millones de pesos. Todos han integrado el núcleo que ha trabajado cercanamente con Karina Oliva en el Partido Comunes. Y de los datos del CERVEL se desprende que el jefe de campaña de Oliva, Martín Miranda, cobró cerca de 8 millones de pesos mensuales, unos 40 millones de pesos en total, considerando los 5 meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta. Por su parte, Camila Ríos, encargada del análisis de datos y planificación territorial, se embolsó 25 millones de pesos en el mismo periodo. Además, José Robredo, quien es en el informe aparece como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Oliva, registra pagos por 20 millones de pesos, un poco más, con un promedio mensual de 4,1 millones de pesos. En tanto, Luis Romero, encargado territorial del Distrito 14, en segunda vuelta, cobró 10 millones de pesos por solo un mes de trabajo, de acuerdo a esta investigación que destaca el día de hoy CIPER Chile. 6:41 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
La Confederación de Producción del Comercio continúa con sus ciclos de reuniones, principalmente con los candidatos presidenciales, para conocer de primera mano las ideas, planteamientos y principales ejes de su programa de gobierno. En la jornada de ayer fue el turno del líder del PRO, Marco Enrique Sominami, quien reconoció que en la cita hubo una discusión intensa, un intercambio intenso con los principales líderes empresariales del país, pero también que afloraron algunos consensos. En el intermedio de la reunión, Meo dijo a la prensa que expresó a los dirigentes gremiales para que en 2022 se requiere una economía mixta, el Estado como brazo y el mercado como herramienta. El candidato afirmó que su intención en la cita con los empresarios no era la de sembrar desconfianza y que su vocación parlamentaria es dialogar y llegar a acuerdos. Vengo a decirles que tendría un jefe de Estado que es empresario, que le gusta el mercado porque ha compartido, pero creo que se requiere más Estado, afirmó Marco Enrique Sominami al ser consultado sobre qué garantías le daría el mundo privado de su eventual gobierno. Sin dar nombres, Sominami dijo que en la reunión con los empresarios le plantearon con mucha fuerza que hay algunos temas que les preocupan, como la eficacia del Estado, la gestión y también el tema de la deuda. Meo tampoco dejó pasar la oportunidad para criticar a sus contendientes, particularmente a quienes asoman como favoritos en las encuestas. En referencia a José Antonio Kast, dijo que esa candidatura genera miedo e incluso caos, y sobre Gabriel Boric sostuvo que, como él mismo lo ha dicho, no está preparado para asumir el cargo de presidente y que va a haber inestabilidad. Acusó también falta de rigor y preparación en las candidaturas. Es cualquier cosa, dijo, en materia energética es cualquier cosa, en materia tributaria es cualquier cosa. Pese a ello, emplazó al candidato de Apro Dignidad y a la ADC, Yasna Proboste, a firmar un acuerdo de respaldo de cara a esta segunda vuelta presidencial. En todo caso, ya se empiezan a cerrar las campañas después de la noche del lunes, si no me equivoco, sí, del debate de Anatel. Los candidatos al sillón presidencial se abocaron principalmente a este cierre de campañas que termina hoy día. Levantar los ánimos y generar algo de épica antes de los comicios iba a ser clave en esta semana que queda. Hoy día es el último día, y sobre todo de los que van más atrás en las encuestas, mientras que los punteros, José Antonio Kast y Gabriel Boric, apostarán a afianzar su opción para pasar a segunda vuelta. En el caso de José Antonio Kast, dice que están convocando un cierre de campaña que, al igual que el resto de los abanderados, será este jueves a las 6:00 p.m. En principio se evaluó que el acto fuera en el Parque Padre Hurtado, pero finalmente el equipo del abanderado optó porque sea en una calle abierta en la comuna de Las Condes, cuya ubicación prefieren mantener en reserva por seguridad. Kast espera un acto masivo en el que estará acompañado de su equipo más próximo, Cristian Valenzuela, Carolina Araya, entre otros, y se presentarán bandas musicales, entre ellas La Noche y Crónica. Al lugar Además, están convocados los candidatos al Congreso del Frente Social Cristiano, a quienes Kast ha ido reforzando durante los últimos días debido a que corresponde a su lista parlamentaria. Si bien en el comando del líder republicano dicen que no están citados los candidatos de Chile Podemos Más, pese a que varios han respaldado a Kast, aseguran que no les negarán el ingreso si es que, por supuesto, quieren ir. En el comando afirman que se optó por un lugar abierto por la pandemia y para permitir un mayor aforo. En el caso de Gabriel Boric se espera más bien sobriedad, ese es el concepto que remarcan en el equipo del candidato Boric para referirse al tono de los diversos actos que van a realizar en este cierre de campaña. La idea es evitar grandes aglomeraciones, sobre todo luego de que el candidato se contagiara de COVID-19. Y si bien en su comando ya preparan actividades para el jueves en San Bernardo, para hoy día, en Concepción y algunas regiones del norte de Chile, aún no está claro dónde estará el diputado. Todo va a depender, dicen desde el comando, quien ha estado más fatigado de costumbre por la variante Delta que tuvo, a la situación sanitaria, considerando que el parlamentario además tendrá que viajar a votar a Magallanes. El domingo, algunos de Apruebo Dignidad apuntan a evitar cansarlo innecesariamente, con todo para ayer. Y se organizó un banderazo y algunos cierres de campañas virtuales. En el caso de Proboste, Concepción será la ciudad de la abanderada presidencial del nuevo Pacto Social. Ella va a cerrar la campaña, entonces, que inició el 23 de julio tras las fallidas primarias de la centroizquierda. En su equipo aseguran que el despliegue de la abanderada en estos días iba a ser clave, dado que además de que entró tarde a la carrera a La Moneda por su rol de senadora y por el aislamiento preventivo que tuvo que hacer tras ser calificada como contacto estrecho de Gabriel Boric. De hecho, se espera que la parlamentaria esté en Valparaíso en la sesión especial que convocó el Senado para revisar la acusación constitucional y también las otras cosas que se han tenido que ver durante esta semana. Y se espera que durante la jornada del día de hoy la candidata participe de un acto masivo al que van a asistir los candidatos al Congreso de Nuevo Pacto Social por la zona, además de el alcalde Ortiz y el senador Alejandro Navarro. Esto en el Maule y Ñuble y el Biobío. Sichel va a estar entre Santiago y Providencia, es lo que se plantea desde su equipo. El objetivo es que el encuentro asista el entorno del abanderado, voluntarios, adherentes, entre otros. Además, tienen contemplado otras actividades más chicas en distintos puntos de Santiago y regiones. En los partidos de Chile Podemos Más comentan que no han sido ni informados de nada, por lo menos durante los últimos días, pero que esperan que en la sean finalmente invitados a esta cierre de campaña de Sebastián Sichel. Así que es parte de la jornada del día de hoy que se va a realizar los distintos cierres de campañas. En tanto, Eduardo Artés, candidato de Unión Patriótica, hará un acto previo el miércoles, lo hizo ayer, y concluye hoy día en Plaza de Armas de Santiago, mientras que en el PRO harán lo propio en la sede de su comando en Providencia. 6:48.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En noticias del ámbito sanitario, una de las preocupaciones respecto a la masiva campaña de vacunación contra el COVID es la situación de los rezagados, porque la circulación del virus es especialmente de variantes como la Delta y ha aumentado en las últimas semanas, y los expertos advierten que quienes no han comenzado su esquema facilitan, por supuesto, el contagio. Hasta el martes, de los 15,2 millones de personas que agrupan la meta original desde los 18 años, el 93% se encuentra inoculado con al menos su primera o única aplicación. Sin embargo, queda 1.060.000 rezagados de este proceso. Eso sí, se compara los datos con los de hace 4 meses. El 16 de julio, 2 semanas después de que se cumpliera el plazo para que el 80% de la población adulta estuviera vacunada, se ha observado una caída importante en la cifra, porque en ese entonces los rezagados eran más de 2.200.000, lo que implicaba una baja del 52%. El grupo que registra la reducción más fuerte es el de entre 18 y 29 años, con una caída del 66,4%, a pesar de los 755.000 a 254.000. Y además, si los números actuales se comparan con los del 6 de octubre, los jóvenes del grupo mantienen su primer lugar a la baja, 25% al disminuir desde 339.000. Con todo, si se miran las proporciones por grupo etario de quienes no han iniciado su esquema, en el de mayores de 80 años, el 11,6% no lo ha hecho, mientras que entre los 18 y 49 se concentra la mayor cantidad de rezagados, 744.000. Por eso es fundamental que se vacunen para poder seguir avanzando en mayores libertades. Ahora sabemos que el plan paso a paso tiene que ver más que nada con los aforos, pero por supuesto estamos en fase 3 y eso permite bastante menos aforo. Se dio a conocer también el informe epidemiológico durante la noche del día de ayer y da cuenta que los activos se cifran ya en 18.728 y 106 comunas presentan una tasa de incidencia de activos mayor a 100. A nivel regional, la metropolitana se mantiene como la zona del país que más activos posee, 7.530, seguido del Biobío, 2.178 y Valparaíso con 2.008. En total, 8 regiones presentan una tasa de incidencia mayor a 100, mientras que en el informe epidemiológico pasado solo era una región y por eso hay preocupación sobre todo por los casos activos, pero es fundamental el proceso de vacunación. 6 de la mañana con 50 minutos.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y 2 días después de que el registro civil anunciara su decisión de anular la licitación ganada por el consorcio chino-alemán Aisino para fabricar las cédulas de identidad y también los pasaportes chilenos, el embajador de China en Santiago se refirió al asunto y mostró su preocupación por un hecho que a su juicio puede suscitar dudas sobre el entorno empresarial e internacional de Chile. Durante un encuentro virtual con periodistas organizado ayer por la Embajada China, el embajador aseguró que en la misión diplomática están sorprendidos por esta anulación de la decisión adoptada el 15 de octubre, cuando la unidad temporal de proveedores, Aisino, formada por Aisino Corporation, se adjudicó el contrato de una duración de 10 años y por un monto de $205 millones. Bueno, según lo que explicaba el embajador, es que el consorcio formado por Aisino y su socio alemán cumplió estrictamente los requisitos de la licitación chilena y finalmente ganó la adjudicación en una justa competencia con otros licitadores, respetando el principio de equidad y transparencia. Es raro que se adjudique una licitación y luego se anule. En concreto, el motivo de la anulación se refiere a la política de excepción de visados de terceros países, los que indica que la decisión de anulación se tomó teniendo en cuenta factores de terceros países. El diplomático hizo referencia a lo expresado por el registro civil el lunes, cuando indicó que uno de los motivos para cancelar la licitación obtenida por Aisino, junto con inconsistencias observadas en la oferta, era el alto grado de probabilidad de que el contrato pudiera poner en término al programa de la visa waiver con Estados Unidos y probablemente también con Canadá, que también hay un sistema de visa que es bastante similar al de visa waiver. En agosto, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Chile expresó en el Congreso su preocupación por la seguridad de los datos y de los documentos nacionales fabricados por la empresa china. Y finalmente, en septiembre, en China entró en vigor una ley dirigida principalmente a las tecnologías que permite al Estado controlar la transferencia de datos al extranjero y determinar qué tipo de informaciones conciernen a la seguridad nacional, sin importar los datos que estén almacenados dentro de China o en el exterior. Y esa probablemente fue una de los puntos que tuvieron en consideración acá en Chile para cancelar la licitación con esta empresa china alemán Aisino. 6:53.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en noticias internacionales, una buena parte de los inmigrantes que habían acampado en el paso fronterizo Kuznica entre Polonia y Bielorrusia han empaquetado sus pertenencias y han comenzado su regreso a Minsk, donde esperan ser repatriados a sus países de origen. En el aeropuerto, algunos viajeros han enviado imágenes de cientos de iraquíes esperando ya sus vuelos de repatriación, algunos por el gobierno de Bagdad para recoger hoy mismo a sus nacionales y devolver a sus países. Y en la zona polaca de la frontera dan valor a aquellas llamadas de Angela Merkel, la canciller en funciones, para ablandar al dictador bielorruso. Tras 2 semanas de pulso entre las autoridades bielorrusas, cuyos militares han usado estas personas como armas contra la Unión Europea, y a los soldados polacos desplegados a la frontera que han blindado cada metro, la crisis desescalada con una derrota clara de Lukashenko, que no ha conseguido su propósito de desestabilizar ni a Polonia ni a Bruselas. Aunque los verdaderos perdedores son los propios inmigrantes y refugiados engañados en sus propios países de origen por redes de traficantes que los sacaron le sacaron miles de euros para poder traerlos a distintos puntos del lugar. Y ahora, pasado el momento de mayor tensión, van a ser devueltos con los bolsillos vacíos tras pasar días terribles bajo frío que se genera en esa zona conocida por ser la más fría del país. Así que es realmente terrible la situación que están viviendo esos migrantes. Cada noche los inmigrantes fueron lanzados a las vallas por parte de los soldados bielorrusos ante el rechazo de los polacos, que usan gas lacrimógeno para impedirlo y sirenas para no dejarlos dormir. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y brevemente contarles que el cuarto retiro finalmente va a haber la votación después de las elecciones. Lo único que está zanjado del cuarto retiro y segundo anticipo de rentas vitalicias es que la votación final de esta iniciativa ya quedó definitivamente para después del 21 de noviembre. Y así lo dijo el miércoles el presidente de la Comisión Mixta, que deberá resolver las divergencias que surgieron entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre esta iniciativa. El senador Pedro Araya, independiente, dijo ayer en la mañana en Duna en Punto, acá, creo que no va a ser votado en el Senado, en la Cámara, ni en el Senado ni en la Cámara antes de las elecciones, es lo que se decía el senador Araya ayer acá en Duna, una entrevista que pueden escuchar por supuesto en duna.cl. Por su parte, consultado, el diputado Marcos Ilavaca, integrante de la Comisión Mixta, ratificó que no está establecido para esta semana porque eso requiere acuerdo unánime de los comités, tanto de la Cámara como del Senado. Así que se ve bastante complejo de que se pueda votar antes de las elecciones, y eso ya más bien está más que claro. Va a ser después del 21 de noviembre cuando se vote el cuarto retiro de los fondos de pensiones. 6.56. En Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás ayudando a cientos de niños. Compra y cotiza en www.funerariamariaayuda.cl. 6.56, nos vamos, viene Duna en Punto a continuación, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.